Biblia, hermanos, yo sé que están desesperados de abrir la Biblia, ver lo que Dios dice. Y vamos a abrirla, hermanos, en el libro de Efesios. Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y si me puedes prender el celular, iba a decir, el micrófono, hermano, por favor, no funciona. Efesios capítulo 4, versículo 1. Si lo tienen, hermanos, vamos a leer hasta el 16, hermanos, y tratar de usar un poquito el contexto y aplicarlo a nuestra vida. Vamos a ver, hermanos, que este tema es bien importante y Dios ha estado tratando conmigo acerca de esto. Y ojalá que hoy toque nuestros corazones. Si se portan bien, no se duermen y responden a la invitación y se convierten a Cristo y se consagran. Efesios 4, versículo 1. Ustedes leen el 2. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se nos chispoteó, ¿verdad? Como dice versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, ¿podría ayudarme, Señor, en esta noche, Dios mío, a desarrollar este mensaje en el poder del Espíritu? Ayúdenos, Señor, por favor, a crecer, a conocerle. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo, Señor, ser más como Cristo. Pero ayúdenos, Señor, necesitamos su ayuda, su fortaleza, su dirección. Háblenos en esta noche. Quizás hay alguien sin Cristo, alguien que no tiene seguridad de su salvación. Oro que por medio de su Espíritu usted se mueva en este lugar y siga dando convicción en la necesidad de recibir al Salvador, al único Salvador, a Jesucristo. Oramos y le pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si usted ha leído el libro de Efesios, el apóstol Pablo pasó los primeros 3 capítulos hablando de todas las cosas grandes que Dios ha hecho. Nosotros tenemos cánticos y cantamos cuán grande Él es, Él, ¿verdad? Ahora mencionamos un poquito de la grandeza de Dios en nuestro cántico, pero en realidad no nos damos cuenta, no nos cuán grande es Él hasta que vamos a su palabra. Y vemos los primeros capítulos que Él nos salvó, ¿verdad? Nos redimió y nos ha dado tantas cosas, nos hizo sentar en lugares celestiales, nos ha bendecido de tantas maneras, ¿verdad? Lo que hizo por nosotros, su gracia, su amor por nosotros. Pero ahora, hermanos, después de explicar lo que hizo por nosotros, nos va a llamar, ¿verdad? Nos hace un llamado a vivir correctamente, un llamado a vivir correctamente. Mira el versículo 1, dice: os ruego que andéis como es que digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si tú eres enfermero, tienes que andar como enfermero. Si eres soldado, tienes que andar como soldado, ¿verdad? Si eres doctor, tienes que andar como doctor. Si eres ingeniero, tienes que andar como ingeniero. Pero si eres cristiano, tienes que andar como un cristiano. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero para esto, hermanos, primeramente tenemos que comprender lo que Él hizo por nosotros. Lo que Él hizo por nosotros. Y lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad que fue grandioso? Dar su vida en la cruz por nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a estar dispuestos a servirle. Comprender quién somos, hermanos, es la base de nuestro caminar, digno de como es, dice el Señor. Y la idea es esta, hermanos: no andamos dignamente para que Dios nos ame. Dios nos ama a todos, ¿verdad? Hay un mensaje por ahí equivocado, que tengo que andar mejor para que Dios me ame. Dios me ame, ande mal, ande bien. Dios, entonces, no andamos dignamente para que Dios nos ame, sino que nosotros andamos dignamente porque Él nos ama. Porque Él nos ama, y debemos responder entonces a ese amor. Aun cuando los cristianos hoy en día, hermanos, hemos olvidado el propósito de por cual Dios nos creó. El capítulo 4 entonces de Efesios nos dice cómo. Miren los versículos 2 y 3, nada más un resumen rápido. Dice ahí: con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Debemos mostrar amor. Hay unas personas que están viniendo a nuestra iglesia, hermanos, que tenemos que mostrarle amor. Amor, en vez de criticarlos, amor. Debemos mostrar amor a todos los que vienen. Incluso, hermanos, aquí nosotros, ¿verdad? Mostrar amor en vez de crítica destructiva. Vamos a mostrar, dice, soportándonos con paciencia y mostrar amor. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso nos habla, hermanos, de lo que ese caminar digno es. Pero es andar, ¿verdad?, con humildad y mansedumbre. ¿Lo ven ahí? Humildad y mansedumbre. Los versículos 4 al 6 dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Son los versículos 4 al 6, hermanos, nos dicen que tenemos la unidad gracias a que compartimos algo en común, la misma fe en Jesucristo. En Jesús compartimos un cuerpo. Luego termina hablando de eso, un cuerpo. No está hablando de nuestro cuerpo, sino el cuerpo, ¿verdad?, es la iglesia. Está hablando de cada miembro también, y compara a la iglesia con un cuerpo, un espíritu, una esperanza, de nuestra vocación, una fe, un bautismo, etcétera, etcétera. Y en los versículos 7 al 10 dice la Biblia: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nos habla, hermanos, de la forma ahí en que Dios obra la unidad, ¿verdad?, a través de los dones también espirituales y del liderazgo dentro de la iglesia. Versículo 11 y 12 dice lo que Él constituyó, dice, a unos apóstoles, que ya no hay más apóstoles, fueron 12, hay los que se llaman apóstoles, pero no hay más apóstoles. Y otros, ¿qué? Profetas. Nosotros somos profetas en el sentido de que predicamos la profecía de Dios. A otros, evangelistas. Seguimos teniendo evangelistas. Este próximo mes, el finales, vamos a tener un evangelista. Él es un evangelista. Otros pastores y también maestros. Pero miren esto, hermanos. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, los versículos 11 y 12, entonces, nos habla de los oficios dentro de la iglesia y nos muestra cuál es el propósito. Nos muestra cuál es el propósito. El propósito, hermanos, ¿cuál es? Perfeccionar, hacer maduros, ¿verdad? Es la palabra. Porque perfectos no vamos a ser, sino maduros. ¿Para qué? Para el servicio. Versículos 13 al 16 nos hablan de la meta. Miren el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. ¿No es lo que queremos este año? Al conocimiento del Hijo de Dios. Digo, esa es una de mis metas. Yo no sé cuál es su meta en este año, ser más rico, millonario, no sé, pegarle al gordo en la lotería, no sé cuál es su meta, pero mi meta, hermanos, es conocer más al Hijo de Dios, conocer a Jesús, y esta debe ser nuestra meta. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. La iglesia está llena de niños, gracias a Dios, pero también niños espirituales. Hay niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Un niño no entiende. Ya pequeñitos, hermanos, van a agarrar cosas que pueden ser venenosas y se la meten a la boca, ¿verdad? Mi sobrina agarró cuando era pequeñita, un esto de pegamento de diésel, de los motores a diésel, y se lo metió en la boca. No podía ni llorar porque estaba pegada a la boca. No sabe que es venenoso, la podía matar. Un niño no sabe, ¿verdad? Pero dice, para que no andemos por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Déjenme decirle que hay mucho de esto hoy en día en el YouTube. Muchos predicadores que a veces nosotros admiramos, pero no están trayendo verdad, ¿verdad? Incluso la música supuestamente cristiana tiene un mensaje que no es bíblico. Y dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué? Y otra vez esta. ¿Qué dice, hermanos? Crezcamos. ¿Cuántos tienen niños pequeñitos? Levanten la mano. ¿Esperan que crezcan, hermanos, o quieren que se queden así? ¿Verdad? Chiquititos. ¿Quieren que crezcan? Dios espera que crezcamos. Dice que crezcamos en todo. Y ese es el título de este mensaje, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ahora está hablando de nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en qué. ¿Sabe de qué nos están hablando, hermanos? De la meta, la madurez. ¿Está conmigo? A medida que pasan los años, hermano, no solo debemos crecer en Jesús, sino también debemos ser maduros en Él. Debemos madurar. ¿Qué pasa si no crecemos? Algo está mal. Tenemos un problema en las iglesias hoy, hermanos. Hay cristianos que no han madurado. No se van a ofender, ¿verdad? A veces tengo que decírselos. Es mejor que se lo diga yo que se lo diga otro, ¿verdad? Porque yo le voy a decir la verdad en amor. Algunos de nosotros no maduramos. No maduramos. En vez de ser árbol fructífero, porque queríamos ser como un árbol fructífero, ¿verdad? Que da fruto. Somos como un poste. Un poste, no pasa nada, ahí está, ¿verdad? Poste parado. Pero el árbol fructífero da fruto. Y nosotros deberíamos ser, hermanos, como ese árbol fructífero. Ahora, si hablamos de madurez, ¿quieren que hablemos del asunto? Ya están ofendidos algunos. Tenemos que hablar de la inmadurez. Por ejemplo, un niño es inmaduro, ¿sabían? No importa quién es, no importa si es viene a la iglesia, es inmaduro. ¿Sí o no? Un niño es inmaduro. ¿Cómo lo sabemos? Número uno, un niño es flojo. ¿Te ayuda en la casa? ¿Te ayuda a hacer desastre? Pero pídele que recoja algo. No, se muere. No coopera en las tareas de la casa. Déjenme decirle esto, hermanos. Un cristiano que no es maduro no ayuda en la obra de Dios. No es que anda enojado, que es que no aprueban. No, es que no es maduro. Y esta es la verdad, hermanos. Yo sé que va a doler, pero me tienen que decir de vez en cuando las verdades. Y ustedes me dijeron, prefiere que se lo diga a su pastor. No maduramos. Allá, hermanos, afuera, yo voy y paso cada vez y he dejado esto a ver si alguien hay en la iglesia que vaya. Y poner folletos no es muy difícil, pero no se pueden poner folletos. No hay alguien que use un poquito, hermanos, sentido común y poner folletos. ¿Es difícil eso? Le voy a pedir a los niños. No lo van a hacer, ¿verdad? No les. ¿Qué más es un niño, hermanos? Es. ¿Qué más? Egoísta. ¿Sí o no? ¡Mío! Esto es mío. ¿Pelean sus niños, hermanos? Sí. Mío. No, esto es mío. Yo escucho esas palabras todavía en casa. Y el otro día les hablé de esto. Ya les prediqué este mensaje a ellos el lunes pasado. Porque es inmadurez. Es muestra de que uno sigue siendo un niño. Si un niño es flojo, no ayuda en las tareas de la casa, es también egoísta, ¿no? ¿Verdad? Solo piensa en su persona. ¿Qué más? Es impaciente. Un niño se duerme en el servicio porque se aburre, ¿sí o no? Un cristiano inmaduro se aburre en la iglesia. No le gusta. ¿A qué hora va a terminar esto? Ya quiero ir a jugar fútbol o voleibol, que es lo que va a jugar hoy. Ya quiero ir a comer pan, cualquier otra cosa, pero se aburre en la iglesia. ¿Por qué? Porque es inmaduro. Amén. Es inmaduro. Ahora, por otro lado, hermanos, la madurez cristiana tampoco no es un proceso de envejecimiento. Algunos piensan, pues ya estoy años en la iglesia. Puede estar en años en la iglesia, pero ser inmaduro. ¿Está conmigo? Dijeron que no se iban a ofender. La madurez cristiana tampoco es instantánea. Algunos piensan, tiene que pasar ya, vengo al altar y pasa. No, no, no. La madurez es un trabajo. La madurez cristiana, hermano, no es automática. Tengo que trabajar en ello. Ahora miren 1 Corintios 3, versículo 1. Tampoco es tener dones espirituales, porque el Señor nos muestra una iglesia que era bastante carnal, con muchos dones espirituales. 1 Corintios 3, versículo 1. ¿Sí lo encontraron? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como qué. Espirituales. Wow, esto es triste. Imagínense que nos escribieran una carta, Dios a nosotros, hermanos de la Iglesia Bautista de la Fe, yo no les puedo hablar como espirituales. ¡Pum! Viene de Dios. ¡Qué feo, verdad! Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y el asunto es que andaban, ¿verdad? Tenían dones, pero andaban allá seguidores de hombres en vez de seguidores de Cristo. ¿Qué es entonces la madurez? Y espero que se acuerde, miren, si se olvida todo el mensaje, acuérdese de esto. ¿Qué es la madurez? La madurez es simplemente esto, hermanos, es ser como Cristo. Díganlo conmigo, es ser como Cristo, ser como Cristo. Somos maduros entonces cuando nos parecemos ¿a quién? A Cristo. Él es el único perfecto. ¿Sí o no? Aquí no hay nadie perfecto, aunque te pongan, bauticen perfecto. No somos perfectos, o perfecta, no somos perfectos, ¿verdad? Pero Cristo sí es perfecto, con un carácter completo, bien balanceado, perfectamente integrado. Miren el versículo 13, por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ¿qué? Perfecto. ¿Quién es ese? Jesús, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no sé usted, pero yo quiero madurar. Amén. Madurar. Hay dos cosas, hermanos, que voy a mencionar aquí. Y primero es esto, el milagro de la madurez espiritual. ¿Sabían que el nacimiento de un bebé es un milagro? ¿Sí o no? Y nosotros que hemos visto milagros aquí, ¿verdad? Estamos, seguimos viendo. Vez tras vez, año tras año nos traen sorpresas. Muchos milagros. Y qué bueno, es bueno. Es bueno que multipliquemos, ¿verdad? Y nos llenemos y la iglesia se va a llenar más rápido también. Pero comienza, hermanos, con la fecundación. Luego se forma un embrión. 42 semanas en el vientre de su madre y luego va a ser una persona. Van a ser una persona con la capacidad intelectual para vivir, para trabajar, para procrearse. Amén. Impactar al mundo. Y también eso es un milagro, ¿sí o no? Ahora, otra cosa que quiero mencionar antes de que me olvide, hermanos. ¿Saben que los niños no se procrean? ¿Has visto un niño, 7 años, tener hijos? ¿Por qué? Son niños. Un cristiano inmaduro no se procrea, espiritualmente hablando. No trae otros. El hermano mencionó algo de aquellos que están trayendo, están mostrando que están madurando. ¿Están conmigo, hermanos? Me dijeron que no se iban a ofender. Estamos hablando de la madurez. No hay madurez, hermanos, y este es el punto. No hay madurez hasta que no hay un milagro. ¿Cómo es posible que una persona egoísta, egocéntrica, impaciente, indiferente a Dios pueda producir fruto? La única manera, hermanos, tiene que venir de Dios, a través de un nacimiento. debo nacer de nuevo, ¿verdad? Tiene que nacer de nuevo. Miren Efesios 2, están cerca del capítulo 2, ahí, nada más unos dos capítulos atrás, el capítulo 2, versículo 1. Pablo describe el antes. Esto es el antes, hermanos. Y él os dio, ¿qué? Vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, y lo mismo que los... ¿Y de qué él nos dio qué? Vida. En mi escritorio, los que entraron hoy a orar vieron un montón de tarjetas. ¿Cuántos están contentos de que la iglesia está creciendo? Pero eso significa más trabajo para mí. Tengo que ir por allá, por allá, por allá, visitar a toda la gente y no me alcanza. Porque la mayoría de los hispanos trabajan, ¿sabían eso? Casi el 99.9. Trabajan y llegan tarde a la casa. Y no se puede ir durante el día. Hay que ir durante la noche normalmente. Y ya se va, hermanos, en una visitación, una hora a veces, media hora por lo menos, ¿verdad? Visitar de Oak Ridge. Ahora tenemos gente de Herman, gloria a Dios por eso también. Gente de Knoxville. Tenemos gente de diferentes lugares. Dios está haciendo algo aquí, pero nosotros tenemos que responder. Yo doy gracias a Dios, hermanos, por estas personas que han sido salvas, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, necesitamos madurar para ayudar, ¿ok? Ese es el trabajo del pastor. Y yo me recuerdo que este versículo lo mencionó el hermano Guillermo Garner. Vamos a entrar en un momentito en eso. Yo le pregunto a usted, ¿ha experimentado ya el milagro de la salvación? Porque si uno no es salvo, hermano, no va a mostrar fruto. Dice que es salvo, sí, pero no hay fruto. Recuerde que el Señor dijo, una de las señales del fruto, por sus frutos los seréis. El fruto, ¿verdad? ¿Has nacido de nuevo? No te pregunto si estás convencido, porque muchos de nosotros nos convence. Este mensaje es verdad, nos trae convicción, pero la convicción no me va a salvar. Tengo que ser convertido por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Ha hecho Dios un milagro en tu alma? Necesitamos ese milagro. Tenemos que asegurarnos en realidad, si en realidad he experimentado el nuevo nacimiento. Ahora, ya que somos salvos, vamos a ir entonces a lo que nos interesa. Porque todos somos salvos. Recibido a Cristo, salvos, 100% seguros, ¿verdad? Rumbo al cielo, rumbo a la gloria, no hay temor alguno. Esperemos que sí. Vamos a ver el método para la madurez espiritual. Un creyente, hermanos, puede seguir siendo un bebé espiritual en Cristo durante años debido a su incapacidad para crecer y desarrollarse en Cristo. Por años. Y eso es una tragedia. Ahora, vamos a usar la imaginación. ¿Cuántos saben usar la imaginación? Hermana, ¿dónde está? Hermana Roxana, ¿tú trabajas en la guardería? La hermana trabaja en la guardería. Ahora voy a usar de ilustración. Has tenido bebés ahí en los brazos y todo, ¿verdad? A David, a los bebés, ahí los chinean, como dicen, ¿verdad? Los cargan todo, dan su lechita, como dicen los peruanos. ¿Te imaginas que le llega a la hermana los viejos de la iglesia? Allá está en su sillón la hermanita y le cae uno de nosotros ahí, los viejos. Cuídeme, cárgueme, chinéeme, deme mi leche. ¿Qué opinarías? Ridículo, ¿verdad? ¿Es ridículo o no? Digo, los viejos, ya canosos, que lleguemos ahí, hermanos, sería una vergüenza, ¿verdad? Ya se supone que nosotros caminemos. Aunque hay varones que son tratados así por sus esposas, como bebés todavía. Pero ya han crecido, hermanas. Ya han crecido. La leche, hermanos, es un alimento perfecto para un niño. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Verdad? La leche es normal, hermanos, para un bebé. Pero ya un adolescente, un adulto que nada más tome pura leche, hay un problema. Amén. Hay un problema en esa persona. Ahora, ¿cómo puedo ver un cristiano que es maduro, que ya puede ver un progreso, puedo ver sano, maduro? Miren Colosenses 1, porque la misma Biblia dice cómo es un cristiano o un creyente sano y maduro. Colosenses 1, 9, porque aquí vamos a decir, no, yo soy maduro ya todo el tiempo en la iglesia. No, no, hermanos, tenemos que ver en la escritura lo que es un cristiano maduro. Porque algunos nos queremos maduros, pero tenemos una boquita. Uy, 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 da miedo lo que sale de ahí. Esa es inmadurez también, porque un niño dice lo que quiere, ¿verdad? Ah, se le salen unas cosas, hermanos, unas barbaridades. Igual un cristiano inmaduro. Dice versículo 9. ¿Están ahí? Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, por los hermanos colosenses, y de pedir, miren esto, ahí está, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Algunos de nosotros ni siquiera conocemos la voluntad de Dios, nos falta madurez. Amén. Dice, para que andéis como es que otra vez. Hay cristianos, hermanos, son doble cara. Aquí en la iglesia sí cantan. A propósito, hermanos, ¿saben por qué algunos cristianos no pueden cantar? Porque son inmaduros. Un niño no canta. No sé, es difícil, se distrae rápido. Pero un cristiano maduro va a cantar, va a adorar a Dios. Yo vine aquí a adorar, dice, y voy a hacerlo. No me sé la letra. Allá está la letra, porque algunos ponen la excusa que no se la saben. Es inmadurez. Es inmadurez. Y dice, para que andéis como es digno del Señor. Miren esto. ¿Agradándole en qué? En todo. Yo me pregunto, hermano, si nuestra vida agrada en todo a Dios. Pero esto es importante. Llevando fruto en toda buena, ¿qué? Buena obra. Hay muchas buenas obras que podemos hacer. Especialmente en nuestra iglesia. Hay una persona que yo le dije hoy a los varones que suben a orar conmigo. Este hermano, este muchacho hasta me hace derramar lágrimas. Y espero que oren por él. Está viniendo con nosotros. Ha venido, hermanos, de una vida casi destruida, está aquí viniendo y no encuentra lo que le dijeron de los Estados Unidos, no es cierto, porque todos nos dicen, oh, allá te vas a hacer rico, vas a tener dinero y prosperidad, y no, vas a tirar los billetes así, y no es cierto, ¿verdad? Cuesta, les mintieron, y lo vi bien deprimido, y lo abracé, le dije, se recibe a Cristo, y me dice más bien él sincero, pues yo recibiría a Cristo, pero esta situación que estoy pasando. Y es cierto, no porque está en aflicción, sería hacer una profesión nada más y no ser salvo. Entonces, mejor, gracias por su sinceridad. Estoy orando, en el almuerzo no podía ni dejar de pensar en él. Estoy pensando en la manera en que podemos ayudarle. Porque me decía otra persona hace un tiempo, muchos hispanos están llegando a este país y se están quitando la vida, no en el trabajo, se están quitando la vida porque encuentran que aquí no es lo que les dijeron y están deprimiendo. Hermanos, si nosotros estamos con las puertas abiertas para presentarles de que no se trata del dinero, se trata de Dios, y Dios va a abrir las puertas para ellos, pero necesitamos madurar y dejar de concentrarnos en nosotros mismos y ayudar a esta gente. Pero miren, noten la manera en que conocemos un cristiano sano y maduro, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de qué. Ahí está, tenemos un instituto bíblico, el que es maduro quiere aprender más, quiere estudiar la palabra de Dios. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Están conmigo, hermanos? Yo fui un cristiano muy inmaduro por muchos años, sigo siendo, pero no tanto. Me recuerdo cuando en el colegio me decía el doctor Casillas, porque yo quería terminar mi bachillerato, salir con una licenciatura en Biblia y listo. Pero él me dijo, no, tú deberías ir al seminario y estudiar un doctorado. Yo, no, ¿para qué me va a servir el doctorado? Pero ahora me arrepiento, porque si yo hubiera seguido el consejo de él, yo hubiera tenido la oportunidad de ir a un lugar, entiende, de agarrar otros 3 años y recibir un doctorado. Yo puedo trabajar en diferentes áreas que no puedo ahora mismo, entiende, me hubiera abierto otras puertas, como Pablo, hermanos. Pablo era un doctor en la ley, ¿entienden? Y se le abrieron más puertas que los otros discípulos. Pero inmadurez, ¿entienden? Inmadurez. Volviendo, hermanos, a Efesios 4. Pablo habla de versículo 13. Hasta que todos, ¿quiénes son esos todos? A ver, levante la mano todos los que son salvos. Todos. Hasta que todos lleguemos a ¿qué? La unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos llegamos a ser maduros. ¿Sí o no? Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos ¿qué? ¿En qué, hermanos? En todo. En aquel que es la cabeza, esto es. ¿Y cómo llegamos a ser maduros? En todo. Amén. Ahorita les voy a mencionar. Pero Dios quiere que crezcamos en todo. Y aquí no tenemos excusa. Esto es una iglesia, hermanos, con mucho conocimiento. Tenemos escuelas dominicales, buena enseñanza. Estamos dando buen material de enseñanza en las escuelas dominicales, desde niños hasta los adultos. Buenos temas. No hay excusa. Tenemos un instituto bíblico. No hay excusa. ¿Cuál es la excusa? Ya se nos está dando ahí. Una excusa nosotros la ponemos, ¿verdad? Ahora, entonces, aquí nos va a dar una serie de características claves, ¿verdad? Mire, primero, la madurez se define como ser como Cristo. Mencionamos hace un ratito, ¿verdad? ¿Ser como quién? Como Cristo. Pero el estándar para la madurez, hermanos, es ¿quién? Jesús. No, yo quisiera ser como fulano. No, tenemos que ser como Jesús. Amén. Jesús. Esta mañana hablamos de poner los ojos en Él. Hermanos que vienen, se decepcionan por alguien que les hizo algo. Y yo les digo, pongan los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Jesús. So, ser maduro es ser semejante a Jesús. Ahora, ¿cómo soy semejante a Jesús? Ser semejante a Jesús significa amar como Jesús amó. ¿A quién amaba Jesús? A las almas. A nosotros. Murió por nosotros. No mataron a Jesús. Él dio su vida por nosotros. Porque nos ama. También cuando somos como Él, hablamos como Jesús habló, con sabiduría, con gracia. Amén. Hablamos como Jesús, sacrificamos como Jesús sacrificó. Estamos dispuestos a ir la milla extra. Estamos dispuestos a sacrificar. No esperar que nos retribuyan, que nos den dinero. Estamos dispuestos a sacrificar por Cristo porque Él lo hizo así. También, hermanos, ¿sabían que Jesús se enojó? Debemos enojarnos como Jesús se enojó. ¿Recuerdan cuando Él se enojó? Y se enojó, hermanos, en el templo y empezó a sacar a latigazos a la gente. Se enojó. Eso es un enojo, ira santa. Nosotros debemos enojarnos con lo que están tratando de hacer en este país, hermanos, de matar a los niños, del odio y todas esas. Debemos enojarnos en contra del pecado como Jesús, ¿verdad? Ahora, les mencioné hace un momentito, hermanos, la madurez no es automática, sí. Vengo al altar, ah, ya me dio madurez. No, que impongan las manos el pastor para que sea maduro. No es automática, es trabajo. Ahora sí vamos a 1 Pedro 2. Yo leí un versículo de ahí, pero vamos a ese versículo. Están haciendo muy bien, así que vamos a terminar temprano. 1 Pedro 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Sabe por qué no tenemos apetito de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque no desechamos estas cosas. Seguimos todavía con engaños en nuestro corazón. Desechando, pues, ¿qué? Toda malicia. ¿Hay malicia en tu corazón? Hay que desecharla. ¿Cómo la desecho? Confesando a Dios, ¿verdad? Todo engaño. Esta mañana hablamos con los jóvenes del engaño de Jacob. Su nombre era suplantador, el engañador, el tramposo. Todo engaño. ¿Qué más? ¿Hipocresía? ¿Hay hipocresía en nosotros, hermanos? Es por eso que no tenemos hambre por la palabra de Dios. Hipocresía, ¿verdad? Aquí sonriendo y todo, y bien espirituales, pero en la casa agarrarnos a garrotazo limpio con la esposa, con el esposo, o los hijos allá rebeldes y malcriados. Hipocresía. ¿Qué más? ¿Hay envidias entre nosotros? Como que sí, ¿verdad? y todas las detracciones. Y ahora entonces, después de que sacamos estas cosas, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Miren, hermano, nosotros venimos a los servicios pensando, ah, ya empezó el servicio. Todavía no ha empezado el servicio. El servicio va a empezar cuando tú sales las puertas. Ese es nuestro problema. Nada más nuestro servicio es aquí. Pero el servicio empieza afuera. Cuando abro las puertas y voy a casa, ahí comienza el servicio. Amén. Voy a demostrar lo que aprendí. Voy a practicar lo que aprendí en la iglesia. Ahora debo recalcar esto también, mis hermanos, y quizás voy a ser criticado por ustedes. La meta de una iglesia, hermanos, no es la evangelización. Los bautistas me van a dar duro. Es importante. Yo lo hago todo el tiempo. Yo no paro. Estoy totalmente, cuando voy a mis compañías, enfocado a quién puedo guiar a Cristo. Estoy listo. Estoy listo para hacerlo. Pero la meta, hermanos, de una iglesia no es la evangelización. Se los voy a demostrar en la Biblia. El objetivo, hermanos, vamos a ir a Colosenses otra vez. Versículo 16, 4, 16. Perdón, vamos a leer del 14, hermanos. Dice, para que ya no seamos, 4, 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina para estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y recuerdan el versículo 11, que Él constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Nos dice en el versículo 12, para perfeccionar a qué. Los santos. ¿Quiénes son esos santos? Nosotros. La meta, hermanos, suprema de la iglesia no es la evangelización. El objetivo principal lo va a establecer Pablo también en Colosenses 1:28. Dice lo mismo, si pueden ir para allá. Dice, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto. ¿Sí ven eso? Si lo tienen abierto. Pero pastor, dijeron que no puedo ser perfecto. La palabra perfecto significa maduro. ¿Está conmigo? Porque no podemos ser perfectos, pero podemos ser maduros. Aquí nos está mostrando el propósito, entonces, a fin de presentar perfecto o maduro en Cristo a todo hombre. Colosenses 1:28. No me lo estoy inventando. Evangelizar es importante. Pero ¿cuál es nuestro trabajo, hermanos? Madurar. Porque cuando somos maduros, vamos a atraer la gente a Cristo. ¿Entiende? Pero si soy inmaduro, la gente me va a mirar y no va a ver a Cristo en realidad en mí. Se van a decepcionar. Voy a espantar más gente, más bien, en vez de traerlos. Pero si maduro y soy como Cristo, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero ser como esa persona. La meta, hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos. El propósito de Dios es producir discípulos que reflejen a Cristo. Somos nosotros, que reflejemos a Cristo aquí en la tierra. Yo le pregunto, hermano, hermana, y vamos a ser sinceros en esta noche. ¿Cuántos podrían decir que son más maduros que hace un año atrás? Es difícil, ¿verdad? Vamos a ponerlo más fácil. Un mes atrás. ¿Qué tal una semana atrás? ¿Se da cuenta que no estamos creciendo? El milagro de la madurez, necesitamos un milagro para madurar. Primeramente la salvación, después vamos a producir fruto. Tenemos que trabajar, toma tiempo para crecer. Eso es el método de la madurez, hablamos de eso también. Y la meta, hermanos, es ser como Cristo, ¿verdad? Yo voy a usar a mi hijo Daniel. Él es niño, tiene 7 años. Es inmaduro. ¿Tienen niños inmaduros? Mi hijo es inmaduro. Es inmaduro. Mi esposa el otro día lo sacó a dos de ellos a trabajar, a hacer las camas. No las camas de adentro, sino las camas de flores. Los que han trabajado en eso saben que es un trabajito medio difícil, ¿verdad? Está sacando las hierbas y todo. Y en la casa crecieron un montón. Dije, yo no creo que van a acabar eso jamás. Pero sí, Mi esposa es buena en eso y empezó a sacar las hierbas. Y los, Daniel sacó una. I need a break. Sacando una recién. Ya estaba cansado. Ni siquiera he empezado. Me recuerdo que el año pasado, pues no ha madurado un poquito, ya veo. Pero el año pasado se ponía a llorar. I'm tired. I'm a kid. I can't do it. I can't do it. No lo puedo hacer. No lo... Sí, puede hacerlo. Pero ¿saben por qué no lo hacía? Porque es inmaduro. Nuestra iglesia está creciendo. No queremos involucrarnos. ¿Sabe por qué, hermanos? No porque no sabemos, sino porque no queremos. Pero no podemos. ¿Por qué? Porque somos inmaduros. Pero tenemos que reconocerlo.